Padre Señor, ¿qué seguridad tenemos en el hecho que tú has ganado la victoria? Esta victoria final es nuestra. Así que, Padre, entregamos este día a ti. Que tú vengas y nos ayudes, Dios. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender más, que nos des corazones, Dios, con la pasión para tu gloria. Por favor, recuérdanos del Evangelio de una manera fresca. Haz milagros entre nosotros por medio de tu palabra. Y ayúdanos bien a la luz de tu venida. Ven, Cristo Jesús. Oramos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Mi nombre es Jason Meyer. Soy uno de los pastores de la iglesia de Bethlehem. Es un gozo darle la bienvenida a ustedes en esta conferencia. Y una de las cosas que me gusta hacer en esta conferencia, porque tienen que hacerse, es la conferencia para pastores de Bethlehem y de pastores y de líderes. Y muchas veces las mujeres que están acá se preguntan, ¿será que yo debo estar aquí? ¿Será que yo no sé si soy, a veces me hablan a mí o me recuerdan a mí, piensan en mí? Yo quiero decirte algo, tú eres especial aquí. Gracias por estar acá. Vemos los dones y talentos que Dios te ha dado, la gracia que Dios te ha dado a ti. Así que tú quizás eres una esposa de pastor, quizás estás involucrada en algún ministerio de mujer o en todo lo demás que demanda los ministerios de la iglesia, y Dios está trabajando en ti, por medio de ti. Así que damos gracias por la gracia de Dios sobre tu vida, que está sobre ti. Te valoramos y damos gracias por todo lo que tú haces para la gloria de Cristo. Así que por favor, siéntete bienvenida, porque así lo eres, bienvenida y valiosa. Este es un gozo para mí poder introducir a Juan Sánchez. Juan Sánchez es el pastor principal de la Iglesia Bautista de Highwood Point en Austin, Texas. Tiene una maestría en divinidades, un doctorado en teología y un doctorado también en teología sistemática del Seminario Southern. Es también miembro del Concilio de la Coalición por el Evangelio y presidente y cofundador de la Coalición por el Evangelio. También ha escrito diferentes libros. Uno de estos es estas siete mentiras para la iglesia. También Primera de Pedro para ti. Yo he leído parte de este libro y lo recomiendo. Y recomiendo su escrito. Juan y su esposa Janine viven en Austin. Tienen 5 hijas, 2 nietos. Y él quería que yo lo hiciera bien corto, pero quiero hacer más largo. Muchas veces, si tú vienes a una conferencia y quizás tú no conoces al que va a estar hablando y quizás tú tienes esta duda, ¿será que realmente son la gente que yo tengo que escuchar? Haber tenido la oportunidad de compartir con Juan, ahora más de una vez, cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar con Juan, yo salgo motivado, más dando gracias a Dios, diciendo, este hombre realmente es una bendición. Así que démosle la bienvenida a Juan Sánchez. Bueno, les traigo saludos de Highview Point, la iglesia de Highview Point, en la cual yo sirvo, y de nuestros ancianos. Es un gozo y un privilegio estar aquí con ustedes como un pastor entre pastores, necesitados de escuchar de la urgencia de nuestro ministerio a la luz de la segunda venida de Cristo. Así que con esto, el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos dice, gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando de Filipenses 2, del 9 al 11, así que yo te motivo a que abras tu Biblia y que me muestres que has llegado a Filipenses. Te pido que te pongas de pie cuando encuentres Filipenses 2, del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11. Puestos de pie, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Escuche la palabra del Señor. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, venimos delante de ti y rogamos que nos dé misericordia. Tu misericordia son nuevas cada mañana, así que mientras que nos despertamos, oramos por esto y tu gracia es suficiente para este día. Así que gracias, porque nunca se acabarán tu gracia y tu misericordia. Pedimos por más, que tú nos des misericordia y gracia, que nos muestres la gloria tuya y la exaltación de tu Hijo. Espíritu Santo, ayúdanos, motívanos, abre nuestros ojos. Danos la gracia para escuchar y obedecer tu palabra, para tu gloria y para nuestro bien. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Pastor John, la noche comenzó diciendo el comienzo del Antiguo Testamento y la expectativa de este juicio final. Ahora, lo que yo quisiera hacer esta mañana, comenzando con el comienzo del Antiguo Testamento y la expectativa de cómo la gloria de Dios iba a propagarse. Lo que vemos desde el comienzo de Génesis, de la Biblia, es que el plan de Dios desde el comienzo, desde la fundación de este mundo, era que iba a haber un hijo humano que iba a ser rey y gobernar aquí en la tierra. Entonces vemos, por ejemplo, en el Génesis 1 y 2, vemos que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, lo cual esto muestra muchas otras cosas. Bueno, Adán y Eva eran representantes de Dios en la tierra. Dios estaba gobernando la tierra por medio de Adán y Eva. Ellos eran supuestos ser portadores de la imagen de Dios y mostrar como un padre y un hijo o hijas. Bueno, Adán y Eva eran como Dios, de cierta manera, y tenían que gobernar la creación como representantes de Dios. Y tenían que ser fructíferos y multiplicarse, y por eso es que tenían que Adán proveer y proteger, tenían que guardar este lugar sagrado de cualquier cosa que no era santo o bueno o cualquier mal. Entonces ambos, tanto el hombre y la mujer, tenían que llenar la tierra con la imagen de Dios. Y la idea era que mientras que ellos iban creciendo y multiplicándose, llenando la tierra como este lugar sagrado, tenían que llenarse de más gente, entonces tenían que extenderse y más y tener mucho más fruto para otras personas, con portadores de la imagen de Dios, hasta que toda la tierra se llenara de la imagen y la gloria de Cristo, de Dios. Pero sabemos que Dios trae al hombre y a la mujer, y una razón del por qué traerlos era, bueno, para tener hijos. Pero muy rápidamente en el jardín del Edén vemos que Adán falló a su responsabilidad y permite que la serpiente entre al jardín. Entonces Dios trae condena a Eva y a Adán para sacarlos de la presencia de Dios. Este es el primer juicio de exilio que vemos en la Biblia. Y es interesante que en el juicio de Dios, de la serpiente, nos damos cuenta que hay diferentes realidades. Por ejemplo, en Génesis 3 nos damos cuenta lo siguiente, que porque Adán pecó, una de las cosas que iba a suceder, iba a haber una competencia entre la simiente. Ahora, ya no va a haber este fruto de los hijos de Dios que iba a tener las imágenes de Dios. Bueno, ahora vemos que hay una introducción de los hijos de la serpiente. Los hijos de la serpiente y los hijos de Dios iban a estar en un conflicto y iban a venir de la mujer. Y aún en su vientre íbamos a ver este conflicto. Pero también otra realidad en Génesis 3:15 es que va a haber un niño, un hijo que va a ser de la mujer y va a oprimir y acabar con la serpiente. Bueno, el Antiguo Testamento se desarrolla y muestra que va a haber un niño. Bueno, tú ves que Génesis da 10 genealogías que está identificando quién es este hijo que va a venir. Génesis 4, Eva cree que es Abel, pero se da cuenta que no, Abel no es Abel. Entonces la pregunta es, ¿quién será este hijo que va a nacer por medio de la mujer para conquistar y matar a esta serpiente? Pero tú te das cuenta en Génesis 12, tú te das cuenta, esta semilla va a venir de Abraham. Escucha esto, lo que dice Génesis 12. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra entre tus parientes y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga, maldiciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Toda la tierra sería bendecida en base a cómo es que esta semilla, simiente de Abraham iba a salir. Ellos serían bendecidos o serían malditos por la simiente de Abraham. De Abraham Dios crea esta promesa, esta tierra. Dios escogió esta nación de todas las naciones. Dios es dueño de todo. Toda la tierra es mía, dice el Señor. Pero desde la tierra, Él escoge Israel para ser su tesoro, su posesión atesorada, que mostrara el gobierno de Dios en la tierra y sobre todas las cosas. Por medio de Israel, Dios iba a mostrar que Él es el rey de todo. Y aún así, cuando Dios es el rey, vemos que en Jueces que la realidad es porque no tenían un rey humano, ellos querían tener un rey humano y hacían lo que ellos querían hacer. Pero entonces, en vez de buscar el rey verdadero, escogen un rey conforme a los demás reyes de la tierra. Entonces Dios los entrega en sus propios deseos pecaminosos y entonces les da un rey llamado Saúl. Pero Dios es tan fiel a sus promesas que Él levanta a David como el rey, el hijo, un hijo humano que representara su gobierno sobre todas las cosas. Ahora, escucha cómo dice esto en Primera de Corintios, en Primera de Crónicas 17. Así dice el Señor: te tomé de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti. Y haré de ti un nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Esta es la promesa del rey, que va a ser un hombre grande. A Abraham, a David también. Asignaré también en un lugar para mi pueblo Israel. Yo lo plantaré allí para que habite en su propio lugar y no sea removido más. Tampoco los malvados los opriman más como antes, como desde los días que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, y someteré a todos sus enemigos. Además, te hago saber que el Señor te edificará una casa. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y el trono, su trono será establecido para siempre. Desde el principio de las páginas de la Biblia vemos esta historia desarrollada que nos muestra que desde el comienzo Dios, su intención era tener un hijo humano que fuera rey, que realmente representara claramente el reino de Dios sobre todas las cosas. Ahora, tristemente, como el primer Adán, Israel falla. Los reyes de Israel son una abominación para con Dios. Esto rompió el pacto con ellos. Así que Dios condena y trae los juicios del antiguo pacto. ¿Cuál era? Exilio. Era separación de la presencia de Dios. Pero los profetas mostraban esta esperanza. Un hijo va a nacer que va a establecer el reino de Dios por la eternidad. Por ejemplo, Isaías 9. Versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía repasará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios es fiel. Él va a llevar a cabo sus propósitos. Y el Nuevo Testamento comienza con una genealogía. Y no es cualquier genealogía. Es una genealogía de reyes. Revela que Jesucristo es la promesa prometida, la semilla de Abraham. Así que la genealogía comienza de Abraham a David, porque él es el hijo de David. Y no simplemente eso, sino que después sale de David al exilio y del exilio a Jesucristo. Inspirado por el Espíritu Santo, Mateo presenta a Jesucristo como la respuesta de Israel del exilio. Jesucristo es el prometido, hijo de David, hijo de Abraham, que va a traer a su pueblo que ha sido dispersado y los traerá juntos a Dios y establecer el reinado prometido para siempre. Jesucristo es el rey que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, reunir a las personas de Dios de exilio y hacerlos en el reino. Así que nuestro texto, Filipenses 2, del 9 al 11, es una oración. Y te propongo que, por lo menos de mi propio entendimiento de la palabra, es una oración que resume de capítulo 4 de Efesios a capítulo 20, de Apocalipsis, perdón. En esta oración, lo que hace Pablo es ayudarnos a entender que el plan eterno de Dios era exaltar a su Hijo amado, un rey humano, como rey sobre todas las cosas. Filipenses 2, 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, significa que el versículo 9 al 11 son una conclusión de los versículos del 6 al 8. Jesucristo es el Hijo amado, el cual el Padre está bien complacido. Jesucristo, aún siendo Dios mismo, en el versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que se aferrarse. Su divinidad no es una excusa para decir, yo no voy a ir allá abajo, yo no voy a tomar la humanidad, yo soy Dios de todas maneras. Él, de una manera, se niega a sí mismo, toma la humanidad. Y en el versículo 7 del capítulo 2, ves que Él toma la humanidad, Él se humilla a sí mismo, haciéndose obediente y una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo presenta entonces a Jesucristo como aquel ejemplo de negarse a sí mismo, de humildad, de obediencia para la gloria de Dios el Padre. Por lo tanto, porque Él es el mejor Adán, que es fiel y vence a la serpiente, porque Él es el verdadero Israel, el hijo que no murmuró contra Dios, pero se mantuvo fiel en todas las pruebas y tentaciones. Por lo tanto, porque Él es quien llena el pacto, trae todas las bendiciones del pacto para su iglesia y toma todas las maldiciones del pacto sobre su cruz, aún exilio. Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo es, por lo tanto, es exaltado como el Hijo amado, quien es el Rey prometido. Entonces, date cuenta de lo que dice acá. Por lo tanto, Dios lo ha exaltado. Es un lugar de alto lugar y le ha dado el nombre sobre todo nombre. Este nombre que el Padre le da a Jesucristo es su propio nombre. El Señor en hebreo, Yahweh. Esto es explícito en el versículo 11. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y entonces lo que vemos aquí es que está mostrando que Isaías 42 muestra que esto es exactamente lo que está diciendo. Por lo tanto, Yahweh, el Señor, le dice, vengan a mí y regresen a mí, porque yo soy el Dios y no hay otro como yo. Yo mismo he prometido que mi palabra saldrá y no regresará a mí vacía. Toda rodilla se doblará contra mí y profesará que yo soy el Señor. Solamente en el nombre del Señor va a haber fortaleza. Todo aquel que ha estado en pecado contra Él, en el Señor Yahweh, toda la descendencia de Israel será justificada. ¿Tú entiendes esto? El Dios que dijo en Isaías 42, 8, 9, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. He aquí, las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os las anuncio. Este Señor ha mostrado su nombre y dado su nombre a Jesucristo. Jesucristo tiene el nombre sobre todo nombre. Obviamente es el nombre de divinidad y Él recibe este título como el hombre hijo obediente. Jesucristo tomó la humanidad sobre nosotros, sobre Él, y se hizo siervo, pero fue llevado a la cruz a morir y fue declarado Señor. Y como Señor ha tomado toda la autoridad en los cielos y en la tierra y ha recibido toda esta soberanía. Pero como John habló ayer, había un tiempo entre esto que iba a ser el reinado de Dios y la consumación del reino. Pablo entiende esto. El reino no vino completamente en el Rey Jesucristo. El reino de Jesucristo todavía no es universalmente aceptado. Todavía hay naciones que se levantan, por más que su Hijo ya está sentado en el trono. Pero Jesucristo ya está sentado en el trono, ya está en la diestra del Padre, en los lugares celestiales, por encima de todo poder y toda autoridad, y sobre todo nombre que es nombrado, no simplemente en este tiempo, pero también en el tiempo que ha de venir, como Pablo habla en Efesios 2. Pero también habló a Corintios, pero él va a reinar hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. 1 Corintios 15. Entonces, lo que vemos en el versículo 9 es la exaltación de Jesucristo como el Señor. Pero los versículos del 10 al 11 nos damos cuenta lo que va a pasar al final, en la segunda venida de Cristo. Vemos ahí que cuando Cristo regrese otra vez, su señorío va a ser aceptado universalmente. Versículo 10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Esto entonces explica que es el propósito de la exaltación de Cristo. ¿Para qué? Que Dios ha exaltado a su Hijo y le ha dado su propio nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. En el último día, todo el cosmos, toda la tierra adorará la soberanía universal y reino y señorío de Jesucristo, y todo el mundo doblará rodilla. Esto no es algo que hace un eco del Salmo 2. Besen al Hijo, a menos de que Él se enoje. Cristo regresará, y cuando Él se ha revelado, como nos recordó ayer Pastor John, no va a ser algo escondido. Él vendrá y sabremos que Él vendrá. Él va a mostrar, Él va a ser revelado. Y cuando Él se ha revelado, en ese día, todo el cosmos, todo ser humano, en honor al nombre del Rey Jesucristo, el Señor, toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Jesucristo se ha revelado, ángeles y demonios, el justo y el injusto, todos doblarán rodilla ante Cristo y te darán cuenta que Jesucristo es el Señor. Algunos lo harán con gozo enorme que su Salvador ha regresado. Otros doblarán sus rodillas con gran terror y temor que su juicio ha venido. En ese día final, en el versículo 11, vemos que toda lengua se confiesa, toda lengua confiesa, se da cuenta, toda lengua declarará abiertamente, toda lengua declarará abiertamente el universo, el gobierno universal de Jesucristo. Toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, versículo 11, y toda lengua confesará abiertamente que Jesús es el Señor. Las lenguas de los ángeles, de los demonios, la lengua de los justos e injustos, sea en gozo o en terror, Jesucristo será abiertamente reconocido como el Señor de todo. Y esto es para la gloria de Dios el Padre. Jesucristo y la soberanía universal de Él va a ser y es para la gloria de su Padre. Jesucristo, el Señorío de Jesucristo, revela la gloria del Padre. Dios dio todo el juicio a su Hijo para que entonces el Padre sea glorificado en el juicio de su Hijo. Y Dios dio toda salvación, toda la autoridad de Jesucristo de dar vida a quien Él quiera dar vida para que entonces el Padre sea exaltado y cantado. El último día de la revelación será para salvar y juzgar, para adorar al Señor Jesucristo y al Dios que tiene un plan eterno que ha sido revelado y exaltado en la persona de Cristo. En ese día final, todos sabrán, este Dios es sabio. Este Dios es fiel. Este Dios es justo. En ese día, su pueblo será vindicado y sus enemigos serán humillados. Este día será un día que será donde el último sea el primero y el primero sea el último. Yo me te propongo que lo que Pablo está haciendo aquí es, y toda su vida, su manera mental de pensar y ministerio estaba enfocados en la exaltación de Cristo y en este regreso de Jesucristo era quien formaba e iluminaba su ministerio terrenal. Para el tiempo que nos falta, yo quisiera que viéramos 5 lecciones del apóstol Pablo a los filipenses en cómo entonces contestamos la pregunta, ¿cómo hacemos discípulos a la luz del regreso de Cristo? ¿Cómo hacemos discípulos a la luz de la exaltación de Cristo y su segunda venida y su señorío universal? 5 lecciones. Primero que todo, todo de filipenses, así que vamos a estar trabajando en filipenses. Lección número 1, a la luz de la segunda venida de Cristo, haz discípulos que tengan una confianza segura, una esperanza confidencial. Filipenses 1, versículo 6, Pablo dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este día informa el ministerio de Pablo. Pablo trabaja a la luz de este último día. Todo lo que el apóstol Pablo hace es preparándolos para ese día. Y Pablo lo que ha estado haciendo es viendo evidencias de la gracia de Dios, evidencias del trabajo del Señor. ¿Cómo? Bueno, porque vemos en 2 Corintios que los macedonios, yo creo que Filipenses estaba ahí, era gente pobre. Y de su pobreza ellos dieron sacrificialmente, que rogaron para dar, para poder traer esta ofrenda a los judíos en Jerusalén. Y de su pobreza ellos dieron una ayuda financiera mientras que él estaba en prisión. Esta ayuda financiera que le dieron a Epafrodito era la simpatía o la empatía de que Pablo quería escribir, dando gracias a Dios por los filipenses. Y él escribe esta carta para que fueran exhortados, animados, y por el trabajo de Dios en la vida de ellos, Pablo es motivado. Aquel que comenzó aquella obra buena en vosotros, él es fiel para llevarla al final. Entonces, el fundamento de nuestra confianza es la soberanía de Jesucristo. Jesucristo está en su trono. Yo amo el libro de Apocalipsis porque es una carta. Es una carta profética dirigida a 7 iglesias. Y cuando tú te das cuenta, por ejemplo, leyendo Apocalipsis 1 y 3, todo el mundo está en caos. Y los cristianos están sobre persecución, sobre esta tentación de comprometerse, de vivir una vida mundana, de prisión. Y cuando ellos se ven al mundo sobre su perspectiva, serán muy tentados a pensar, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Qué es lo que está pasando? Tú prometiste que tú ibas a exaltar a Jesucristo en su trono. Y entonces Apocalipsis 4 muestra a Juan, déjame mostrarte cómo las cosas son desde mi perspectiva. Apocalipsis 4, Dios está en su trono. Apocalipsis 5, yo le he entregado todo a mi Hijo y Él está en su trono. Y Él es quien va a abrir los sellos. Todo de ahí, de Apocalipsis 5 hasta el 19 y Apocalipsis 20, Él destruye todo enemigo. Y el último enemigo de ser destruido es la muerte. ¿Eso no es algo glorioso? Amado, tienes que estar motivado que va a haber muchas cosas cuando la vemos desde nuestra propia perspectiva, va a verse como que si Dios ha perdido control. Nuestra confianza de esperanza de ser discípulos en este tiempo es el hecho de que Jesucristo está en su trono. Esto es lo que yo he aprendido en caminar por fe y no por vista. El peligro para nosotros es que queremos caminar en base a nuestras circunstancias y nuestras circunstancias controlan nuestra vista de Dios. Pero la Escritura nos recuerda, por lo tanto, Dios ha exaltado a su Hijo y le ha dado el nombre sobre todo nombre. Jesucristo está en su trono, salvación es del Señor, Él tiene autoridad de dar vida a quien quiera dar vida y de aquellos que Él salva, Él no va a perder ni uno de los que le ha salvado. Entonces lo que esto quiere decir, mientras que nosotros hacemos discípulos, tenemos que recordar que la salvación no quiere decir completa santificación o inmediatamente perfección, pero tenemos que ser pacientes en hacer discípulos porque Dios está obrando. Ahora, tenemos que admitir que hay muchas personas que quisiéramos que ya trabajara fuerte Dios y que su trabajo fuera más evidente lo que ya es en estas personas. Si tienes hijos, sabes lo que estoy hablando. Pero, si tú eres honesto contigo mismo, tú te das cuenta que estoy hablando de nosotros. Mientras que tú quizás luchas con ciertas áreas de pecado, te pones enojado con tu esposa, tu esposo ciertos días y te das cuenta que Dios está trabajando en ti. ¿Tú te das cuenta de la unidad que se mostrará en la iglesia de Cristo? Nos recordamos a nosotros mismos cuando alguien hace algo malo con nosotros y entonces decimos, ok, Dios está trabajando en esta persona todavía. ¿Te imaginas la mentalidad? ¿Cómo esto traería unidad? ¿Tenemos un conflicto entre nuestra pareja? Dios todavía está trabajando en ti. Él todavía está trabajando en ti. Tiene muchas cosas que hacer en tu vida. Todavía está trabajando en mí. La humildad que saldrá de una iglesia que entienda que Dios es fiel y Él va a traer a cabo lo que Él ha prometido. Pablo vio esto en la iglesia de Filipenses y la iglesia de Filipenses tenía problema en la unidad, tenía conflictos entre ellos. Estaban amenazados por falsas enseñanzas. Y el apóstol Pablo dijo, él aquel que comenzó aquella buena obra en vosotros es fiel para llevarla a su punto final, hasta el día de Jesucristo. Nosotros tenemos que recordarnos y ser urgentes en hacer discípulos a la luz de la segunda venida, pero también tenemos que ser pacientes en hacer discípulos, sabiendo que Él trabaja en nosotros. Uno de los pasajes, una de las tentaciones es que nosotros tendemos a ser impacientes con las ovejas de Dios. Que Dios nos ayude y tener gracia de ver sus ovejas como sus ovejas, pero luchemos por evidencias de gracia en el pueblo de Dios. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Nosotros no salvamos a nadie. Es el Señor quien salva y mantiene. El Dios quien ha organizado toda la tierra y toda la historia de la humanidad para la exaltación de Cristo es quien sostiene su pueblo y continuará su trabajo y lo terminará hasta el día de Jesucristo. Así que haz discípulos con una confianza segura. Pero también, segundo, a la luz de la segunda venida de Cristo, haz discípulos con una oración saturada de gozo. Ahí mismo en el capítulo 1, 3 al 5, Pablo ora con gozo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo tenía un gozo por orar por estos hermanos, porque él tenía un compañerismo con ellos, una relación con ellos. Ahora recuerda, Pablo plantó esta iglesia. Pablo fue quizás de los primeros que él vio venir a Cristo. Pablo amaba a la iglesia de Filipenses y ellos amaban a Pablo. Y para Pablo era un gozo orar por ellos. Pero date cuenta de lo que él ora. Versículos del 9 al 11. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis pues puros e irreprensibles, ¿para qué? Para el día de Cristo, llenos del fruto de la justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Este día informaba al apóstol, el ministerio del apóstol Pablo, y oraba a la luz de esa segunda venida, que se mantuvieran fieles en amor y en verdad. Es una oración que necesitamos orar por nosotros y por nuestro pueblo. Esa es una oración para todas las personas en Twitter. Que crezcamos en amor y en verdad. Francis Schaeffer dice que el amor es la marca del creyente. Por nuestro amor del uno por el otro, sabremos que somos discípulos de Jesucristo. El amor es una muestra de cómo ganamos a una no creyentes. Cómo podemos usar ese tipo de amor y compartir el evangelio en base a nuestro amor entre nosotros. Y nos ha dado la habilidad de entender esta unidad que tenemos por la encarnación de Cristo. Entonces, esta unidad que tenemos no es simplemente estemos todos de acuerdo, no. Es una unidad que está saturada y arraigada en la persona de Jesucristo. Entonces, esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está orando por los filipenses, que su amor que abunde más y más, que pueda estar cubierto con conocimiento y discernimiento para que ustedes sean y entiendan lo que es puro y excelente, y es lo que Pablo va a estar hablando también en capítulo 2, para que tú puedas ver lo que es, escoja lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo lo que estaba orando con gran gozo era que preservaran hasta el final, porque esa verdad que ellos conocen cuanto Dios en Cristo fuera que los cubriera en el amor de Dios para con ellos y el amor de Cristo que se riega o se propaga entre los demás y en el mundo aún. Pastor, cuando tú oras por la congregación, y cuando tú oras por la congregación, ¿qué es lo que tú oras por la congregación? Sí. Hemos sido enseñados a orar por nuestras necesidades materiales. Y sí, obviamente la gente va a venir por ti a que oren por los problemas financieros, por salud, por colegio, por relaciones. Pero a la luz de la segunda venida de Cristo, oremos que crezcan maduramente a la luz de Cristo. Así que déjame motivarte que ores por tu pueblo, por la iglesia, por nombre. Yo aprendí a llevar el directorio de la iglesia y nosotros nos motivamos entre los ancianos de orar por nuestros hermanos, por lo menos por una página, orar por los miembros de nuestra iglesia por nombre. Y cada vez que estamos meditando una escritura, nos motivamos en la palabra de Dios y específicamente si tú no sabes qué orar, que ores por ese miembro, ora la Biblia por esos miembros. Ora para que crezcan maduramente, ora para que crezcan en santidad, que enséñales que ora por otros, pasa al directorio, ora por ellos. Unas grandes memorias que tengo, algo lindo, una familia se había mudado de San Francisco hacia nosotros. Era una hermana afroamericana y le dije a ella que ella estaba con su directorio y estaba haciendo notas. Era una nueva miembro y ella estaba conociendo la iglesia. Eso me humilló y estaba trabajando más fuerte que sus pastores. Así que trabajemos de orar por nuestra pueblo, la iglesia, pastorearlos en oración a la luz de la segunda venida. Por nombre oremos por ellos, que se encuentren y sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Pero también te motivo a que ores como iglesia. Ora como iglesia. Muchas veces me doy cuenta que muchas veces la gente se reúne en la iglesia y no hay oración. Cuando nos reunimos como iglesia, como pastores, queremos modelar la oración. Queremos modelar cómo orar este tipo de oraciones para nuestra gente. Queremos modelar este tipo de oraciones por uno al otro. queremos modelar el tipo de oración que Dios ha puesto aún más allá de las situaciones y de las circunstancias del mundo para la evangelización. Queremos ayudar a nuestra gente, a personas que piensen globalmente y que se preocupen unos por otros. No simplemente es esto o lo otro, es ambos, tanto local como globalmente. Cuídense en oración, oren por cada uno, pero también por el mundo, que Cristo regrese y sea exaltado y todo el Señorío de Cristo sea reconocido. Unas cosas que hemos hecho recientemente como iglesia, es una de las pocas iglesias que tiene servicios en la noche, los domingos. Y lo que nosotros quisimos hacer es, en vez de cada domingo reunirnos, bueno, lo que hacemos es grupos de comunidad reunirnos en la iglesia los domingos. Entonces lo que hacemos es, el primer y el último domingo, lo que hacemos es orar y tener un tiempo específico para orar. Y lo que esa palabra que fue compartida el domingo nos ayuda a orar juntos. Y como juntos como iglesia oramos. Tengo una lista como de 12 cosas que orar. Y estamos quizás entrevistando a conocer a un anciano y cómo orar sobre él. Michael, ¿puedes orar por Max Stiles, por favor? Janine, por favor, tú puedes orar por la iglesia entienda la responsabilidad por cuidar a los jóvenes, que los podamos discipular bien. Crawford, por favor, tú puedes orar que nosotros podamos poder abrazar, involucrar a los solteros dentro de nuestra vida y es enseñar a nuestra congregación a la luz de la segunda venida, y estamos haciendo discípulos mientras que estamos orando por ellos. Tenemos que orar con gozo, orando con la luz de la segunda venida de Cristo. Número 3, a la luz de la segunda venida, haz discípulos con la palabra de vida. Filipenses 2, versículo 12. Dice, así que, amados míos, tal como, date cuenta, como esa es una conclusión o una implicación, así que a la luz de la exaltación de Cristo y el regreso de Cristo, por lo tanto, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, trabaja la salvación a la luz de la segunda venida. ¿Y cómo trabajamos nuestra propia salvación a la segunda venida, a la luz de la segunda venida? Bueno, haciendo todo sin temor y temblor y sin discusiones y murmuraciones en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual representáis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Pablo pensaba la luz de este día, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Si vamos a ser discípulos a la luz de la segunda venida, tenemos que ayudar a nuestra gente a entender la palabra de vida. La misma palabra que les dio la vida es la que sostiene la vida. Y eso incluye darle las amenazas las advertencias de lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso quiere decir sostener el regreso de Cristo, en que toda lengua confiesa y toda rodilla sobrará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios. Eso quiere decir entender que si yo me empiezo a partir de mi esposa, de mis hijos, yo escucho los peligros de esto, de la palabra de Dios, que si esto es una característica de mi vida, estoy entonces en camino a la destrucción. No importa que he confesado, no importa que no he confesado, si yo continúo en un patrón pecaminoso, compruebo que yo nunca he nacido de Dios. Dios preserva a su pueblo tanto con las promesas como con las advertencias. Son esta manera de cuidarnos. Y mientras que vemos las dificultades de este mundo, en vez de murmurar y quejarnos como aquel Israel, nosotros que somos exiliados en este mundo, Nosotros estamos yendo por las dificultades y por las persecuciones de este mundo, sosteniendo la palabra de vida. No hay aquí un atajo para esto. No hay un atajo para poder conocer la vida. Tenemos que conocer la palabra de vida. Tenemos que estudiar la palabra de vida. Tenemos que profundizar en la palabra de vida. Entonces, el discipulado es más que enseñar la Biblia, pero es no menos que enseñar la Biblia. Así que, para motivar a nuestros hermanos y hermanas, para mantener la palabra de vida, tenemos que anclarlos en la palabra de vida. Creo que quiere decir esto para nosotros, como pastores. Yo te digo que cuando nosotros nos reunimos como iglesia los domingos, la palabra de Dios debe dirigir toda nuestra adoración, debe dirigir toda nuestra reunión. Cuando nos reunimos los domingos, tenemos que cantar la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que escuchar la palabra, necesitamos orar la palabra, necesitamos ver la palabra. Tanto en el bautismo como en la cena del Señor. Tenemos que escuchar la predicación de la palabra, testificar la palabra. Me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo me gradué y entonces para hacer cierto dinero, lo que yo hacía era trabajar y las iglesias liberales pagaban mejor. Ellos tenían muy mal vista de la Biblia, pero sí pagaban muy bien. Y aún así, que yo soy músico, entonces yo tocaba en esta, me pagaban por tocar ese instrumento. Y yo me di cuenta que esta gente no cree en la Biblia como yo creo en la Biblia. Pero aún así, cuando se reúnen, leen más Biblia de lo que nosotros leemos nuestra Biblia en estas iglesias. Porque su tradición litúrgica, leían del Antiguo Testamento, leían del Nuevo Testamento, leían del Evangelio, y yo he estado en iglesias donde la única manera es que la palabra se abre es cuando se predica la Biblia y quizás de pronto hable de la Biblia y de pronto habla de otras cosas menos de la Biblia. Pero nosotros cuando nos reunimos tenemos que estar saturados en la palabra de Dios. Enseñamos a nuestra gente a anclarse en la palabra de la vida mientras que le mostramos cómo es que la palabra de vida informa nuestras reuniones, cómo la palabra de la vida informa toda la vida. Y pastor, quiero decirte algo, que cuando tú prediques, date a ti mismo de hacer una predicación expositiva, de una predicación consecutiva. Este domingo terminé Filipenses y terminé el final de Filipenses y recuerdo que yo no prediqué algo que me gusta y es la generosidad del creyente. No me gusta hablar sobre dinero, pero ¿sabes qué? Esa es mi falta de fidelidad y falta de fe en Dios, en confiar en Dios. Es mi falta de fe en la suficiencia de la Escritura. ¿Qué me hace ver? Yo no quiero hablar de esto, así que Dios me corrigió. Esta es su palabra y al final de Filipenses él está hablando sobre las finanzas. Y porque yo he estado predicando predicación expositiva, me forzó a ser confrontado por esta palabra de Dios a mí mismo, pero como congregación de confrontar también problemas de la iglesia. Nosotros no estamos hablando aquí porque estamos hablando sobre el presupuesto, no, es porque está ahí, tengo que hablarlo. Y lidera tu iglesia, que los domingos en la mañana es el timón para toda la iglesia. Como el predicador predica, él, por la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, mientras que la palabra de Dios es dada y Cristo es exaltado, Dios está formando a su iglesia. Y esto quiere decir que la palabra va a cortar de dos maneras. Algunos se van a parar y se van a ir. Pero el Señor va a traer su gente a Él mismo, mientras que nosotros exaltamos al Cristo exaltado. Y esto tiene que regarse en toda la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo trabaja nuestra congregación? En nuestro contexto, la manera que eso trabaja es que los domingos de la mañana el sermón se convierte en la base de lo que compartimos en los grupos de comunidad. Por ejemplo, nosotros queremos tener, por ejemplo, Efesios 4, y nosotros queremos hacer es enseñar la palabra es recibida por la congregación para construir y edificarse en amor, y la manera en que ellos se edifican en amor es hablándose esta verdad entre ellos, esta palabra de la vida entre ellos, y mientras que ellos hablan esta palabra entre ellos, a la luz de circunstancias presentes en consejería y en motivación, exhortación, en pérdida, están edificándose mutuamente, ¿para qué? Para que sean más como Cristo. Entonces, esto es lo que nos prepara para la segunda venida. Hermanos, prepara a tus líderes a prepararlos en la predicación y en la enseñanza de la predicación. Yo quiero, si tú no has estado en un taller de Simon Trust, es algo maravilloso y te enseña a los predicadores. Cada vez que yo voy, yo estoy recordado cómo tengo que seguir aprendiendo sobre la predicación, porque si no, tengo una tendencia de ser perezoso, tengo una tendencia de tomar atajos, pero me ayuda a recordar en la palabra de la vida y en la palabra de lo que la gente necesita, la palabra de Dios. También que se memoricen promesas de Dios. Yo no sé cuánto hemos estado en Filipenses y vamos a Romanos 8. Y Romanos 8 es un ancla que Dios no ha retenido a su Hijo. ¿Cómo nos va a detener de dar lo que otras cosas que necesitamos? Nuestro Dios es bueno y fiel y ha revelado su vida por su palabra. Así que a la luz de la segunda venida hacemos discípulos con la palabra de vida. También equipar nuestras personas a mirar y en medio de la persecución, sufrimiento, aún muerte, los equipamos a sostener fielmente la palabra de vida. Ellos, si no tienen la palabra de vida, van a murmurar, a quejarse. Darles la palabra de vida. Esta palabra que nos dio vida, la palabra que nos sostiene hasta el último día, lección número 4, a la luz del segundo regreso de Cristo, la segunda venida, a discípulos con un ejemplo que sea y luzca como Cristo. Déjame, por ejemplo, leerte Filipenses 4, 9. Pablo está cerrando su carta y le está llamando a permanecer firmes en el Señor. Y fíjate lo que dice en el versículo 9. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Eso no es algo maravilloso? Pablo dice, yo he vivido mi vida, le he enseñado a ustedes, han recibido el Evangelio. Ahora, lo que ustedes han visto, lo que ustedes han oído, lo que me han visto a mí de vivir a la luz de esta segunda venida, imítanme, hagan lo que yo hago. Y es maravilloso cuando tú te das cuenta, en el capítulo 3, versículo 10, Pablo está tan informado al segundo regreso de Cristo que él está dispuesto a contar todo como pérdida a la luz de este regreso de Cristo y de conocer a Cristo. ¿Y qué es lo que quiere decir para Pablo conocer a Cristo? Él eso lo responde en versículo 10. Y conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a los muertos de entre los muertos. Pablo vive a la luz de la segunda venida. Pablo mismo entendió que para conocer a Cristo era seguir los pasos de Cristo, seguir a Jesucristo en sufrimiento, en aflicción, en aún muerte. Y mientras que él fielmente seguía a Cristo en la resurrección y el poder de Dios, en sufrimiento, en el poder de Dios, lo que esto iba a pasar en la vida de Pablo es que él iba a estar siendo formado a la imagen de Cristo en su muerte, pero también en su vida. ¿Te das cuenta cómo Filipenses 2, 5 al 11, te das cuenta cómo funciona acá? Tengan esta mentalidad entre ustedes, que es la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Él es Dios. Y aún así, Él mismo se humilló a sí mismo y tomó nuestra forma humana y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Mientras que seguimos a Jesucristo en su sufrimiento y muerte, tenemos que seguir a Jesucristo aún en la resurrección y en la glorificación. La exaltación de Cristo es también nuestra exaltación. Nosotros vamos a reinar con Él. Vamos a estar con Él juzgando y vamos a estar con Él reinando. Y nosotros, de alguna manera, vamos a participar en su reinado. Pablo dice, eso es lo que yo estoy queriendo. Y yo olvido lo que ha pasado anteriormente. Yo no estoy hablando del pasado, yo estoy caminando hacia adelante, la carrera que tengo por delante, y esta manera atlética, él está corriendo hacia la carrera final, su mente está hacia ese segundo día, hacia la segunda venida de Cristo, y él quiere cruzar la meta final. Y él dice en el versículo 17, hermanos, únanse en mi imitación, que han visto según el ejemplo que tenéis en nosotros, sean imitadores, sean discípulos. No es simplemente enseñarles la Biblia, no menos que eso, pero es más que eso. Es enseñar la Biblia y es vivir la Biblia delante de su pueblo, delante de tu iglesia. A Pablo lo que le pensaba era que viviera de una manera digna del Evangelio. Y Pablo modeló eso. Pablo les mostró ejemplos de lo que estaban haciendo esto. En Timoteo y en Epafrodito, Pablo les mostró a sí mismo como modelo. Y él dice, imiten también a otros que están imitándonos a nosotros. Una de las preguntas que tengo que preguntarme a mí mismo de este texto, si la iglesia a la cual sirvo yo, High Point, si se va a parecer a mí, ¿será que eso va a ser algo bueno? Para Pablo, la respuesta es sí. Hacemos discípulos mientras que modelamos discipulado. Eso es lo que pasa en coaching. Mientras que tú estás entrenando a alguien, lo has practicado, lo has modelado, y has practicado esto, esta habilidad. Bueno, y la santidad de alguna manera es aprendida. Mientras que crecemos en madurez cristiana, nos sostenemos en la palabra de vida, caminando de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Caminando, dejando este mundo atrás y caminar a lo que está hacia adelante. Entonces aprendamos mientras que miramos a otros que están haciendo esto. Si tú estás y es un papá joven, una mamá joven y tienes un niño pequeño y te estás arrancando el pelo porque no sabes qué hacer, mira alrededor de tu iglesia. Mira aquellos que están a tu alrededor, que ya tienen sus hijos más grandes, que sus hijos son respetables, y pregúntales, ¿qué hiciste con tus hijos? Porque los veo que están cambiando bien. Ayúdame a entender, ¿cómo tú educaste a tus hijos? Nosotros hicimos esto, tenemos 5 hijas. Hay una familia que tiene niños más grandes y les preguntamos, ¿usted nos puede enseñar cómo nosotros criar a hijas? Hombres más mayores enseñan a jóvenes, cómo ser fieles a Cristo, cómo ser fieles, hombres fieles, cómo ser hombres que sean esposos fieles, cómo ser fieles padres, cómo ser empresarios fieles, no simplemente con la palabra de la vida, lo cual es importante, sí, pero cómo tú les muestras con tu ejemplo, tu vida. Mujeres mayores les enseñan a mujeres jóvenes cómo ser fieles a Dios, cómo ser una mujer fiel, una esposa fiel, una madre fiel. Cualquier cosa que tenga que ver con fidelidad, cómo estamos enseñando. No podemos vivir nuestra vida aislados. Dios nos ha puesto juntos y juntos tenemos que edificarnos y crecer en la palabra de Dios, modelando la vida de Jesucristo. Mientras que nosotros vivimos nuestra vida, las personas a nuestro alrededor tienen que ver cómo se vive fielmente como creyentes a la luz de la segunda venida de Cristo. Pastores, Croft va a estar hablando de 1 Pedro. Tenemos que liderar, por ejemplo. Eso significa que como pastores tenemos que ser seguibles, que la gente nos siga, nosotros como nuestra doctrina, nuestro matrimonio, nuestra paternidad, tenemos que ser seguidos en cómo nosotros manejamos cosas terrenales como políticas. La gente tiene que seguirnos a nosotros, siempre apuntando a Cristo y mostrándole que nuestra mirada está en Cristo. Y por último, la lección 1:5, a discípulos con un amor genuino. Pablo dice en Filipenses 3, de 18, porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es una de las cosas más tristes. Personas que tú amas van a traer dolor a tu alma. Las grandes tristezas. Muchas veces que tú has invertido más tiempo, son las personas que tú has discipulado más tiempo, te van a causar que llores. Puede ser tus propios hijos, tus propias hijas, puede ser tus padres, puede ser en que tú has estado trabajando en el staff, puede ser un miembro de la iglesia, es decir, uno que sea clave. Pero déjame recordarte algo, que aquel que comenzó tan buena obra en vosotros la terminará en el día de Cristo. Él está trabajando en todos nosotros. Muchas veces cristianos van a pecar de una manera grave y en manera de este pecado van a pecar de ciertos tiempos, pero nuestra esperanza está en Cristo, en que Cristo regresará. Una de las oraciones que yo oro es Salmo 32. Que Dios ponga su mano sobre ellos fuertemente, no las dejes, para que mientras que ellos están cubriendo su pecado, Dios presiona sobre ellos, que se sientan miserables, que no duerman hasta que ellos se muestren claramente delante de Dios, que sea revelado en la sangre de Cristo. Tenemos que orar este tipo de oraciones por ovejas que están descarriadas. Y oramos este tipo de oraciones con llanto, con lágrimas. Ser padre es una de las cosas más difíciles que he hecho. Pastorear es algo muy segundo, es una de las cosas más difíciles que hemos hecho. Mi esposa y yo hemos criado 5 hijas cuando eran pequeñitas. Era mi tarea de acostarlas, prepararlas, de leer la Biblia y leer historias de la Biblia y de orar con ellas y cantar. Y era nuestra rutina. Leer la Biblia, leer historias de la Biblia, orar. Y yo cantaba 3 canciones. Todas las mismas canciones siempre. Yo recuerdo estando en su cama. Señor, por favor, quita este corazón de piedra. Y por favor, dale un corazón de carne que esté para ti, sean para ti. Yo recuerdo orar esto todas las noches. Entonces crecieron. Y todavía oro por ellas. Maneras muy profundas. Creo que yo oro que crezcan más y más en amor, en conocimiento y todo discernimiento para que ellas puedan comprobar y escoger lo que sea bueno, para que sean puras, irrepresibles en el día de Cristo. ¿Sabes qué es lo que me he dado cuenta? La manera en que yo oro por mis hijas y las cosas que yo quiero por mis hijas son las cosas que debería orar por la gente de mi iglesia y lo que yo debería orar por la iglesia. Con este mismo amor y estas mismas lágrimas, yo quiero hacer discípulos a la luz de la segunda venida de Cristo. Porque aquellos que van aparte de Jesucristo van a sufrir y van a apartarse del Señor. Porque sus mentes están en las cosas terrenales, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y entonces esperamos por el Salvador que regrese y va a transformar nuestro cuerpo para ser como su cuerpo glorioso, por el poder que los habilita en Él para poner todos los enemigos en sus pies. Cristo es el Señor, Él está en su trono, Él está gobernando bien, pero Él va a regresar. Y cuando Él regrese, toda rodilla y toda lengua abiertamente confesará la soberanía y el señorío de Jesucristo para la gloria de Dios el Padre. Padre, gracias Dios por tu palabra, por tu fidelidad. Oh Padre, que lo aprendido del apóstol Pablo llega a nuestros corazones como pastores y como ministerios del Evangelio, como padres, como madres. Oh Padre, confesamos, Dios. A veces tenemos la mirada en muchas cosas terrenales. Muchas veces no estamos dispuestos a considerarlas como basura. Padre, orienta nuestro pensar, ayúdanos a tener una mente clara. Que Él es nuestra visión y que esperemos en la expectativa del regreso de Cristo cuando su Señorío sea dado a conocer y nuestra salvación sea revelado como los hijos y las hijas de Dios y nuestros enemigos sean juzgados. Por ti sea toda la gloria y poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.